The woozy woozy bluesy woozy woozy blues. Here it is.
¿Qué tal, Bao Escuchas? Esperamos que estén pasando una tarde increíble. Nosotros la estamos teniendo y es porque estamos emocionados. Ya se viene la segunda temporada de Podcast Bao. ¿Y saben qué les tenemos preparado? Vamos a hablar sobre la prostitución, viajaremos a la antigua cultura samurái y también tendremos entre nuestras charlas una conversación sobre tips vacacionales. El tema de hoy es producción musical, pero no se despeguen porque tenemos mucho que platicar. La idea es el alma, la opinión es Bao. ¿Qué tal, Bao Escuchas? En esta ocasión me toca a mí dirigir el podcast. Mi nombre es Eduardo, ya me conocían. Y bueno, estoy entusiasmado porque el tema de hoy sé que le va a interesar a bastantes personas. Es sobre producción musical. Yo personalmente desconozco, soy un neófito del tema, pero traigo aquí dos expertos que me gustaría que se presentaran. Ellos son productores y pues bueno, vamos a estar platicando con ellos un ratito acerca de su trabajo. Por favor, ¿se pueden presentarme?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Drip Carter. Yo me dedico a la producción desde hace aproximadamente un año y medio y lo que más me gusta hacer es trap, género urbano, que es, bueno, este nuevo género que en estos días está tomando mucho auge y pues la verdad me gusta muchísimo cómo suena y eso es lo que hago.
Bien, bien, bien.
¿Qué tal? Bao Escuchas, yo soy Don Rich. Igual me dedico a la producción musical de trap, género urbano. Tenemos un proyecto juntos que se llama Sacred Lime, que es donde aproximadamente desde hace medio año más o menos hemos estado trabajando, subiendo beats, haciendo canciones, etcétera, etcétera.
Bien, bien, bien. Pues para ir iniciando, me gustaría saber en el diagrama de lo que es la composición musical, ¿ustedes saben cómo inicia? O sea, ¿cuáles son los albores, los inicios de la producción musical? ¿En dónde se da, no sé, algo al respecto?
O sea, de cómo empezó como tal la producción musical, como la conocemos hoy en día, ¿no? Como en la era de la digitalización.
Pues claro.
Pues yo siento que ha ido evolucionando. O sea, es tan fácil ahora o tan alcanzable, tan accesible, porque lo puedes hacer desde tu casa. O sea, ya no necesitas como tener un equipo muy grande o muy costoso o un espacio exclusivamente dedicado para eso, para poder empezar a hacer tu música, ¿sabes? Entonces yo siento que ahora esta era de los DAWs, que son todos los software para la producción musical, y ahorita ya hay tantas opciones y tantos plugins y tantas cosas que le puedes agregar, que ya no necesitas ir a un estudio profesional al principio, claro. Pero sí, siento que ha cambiado mucho eso, ¿no? Que ya la accesibilidad que se tiene ahora.
Y otra cosa que yo creo que es muy importante es también el conocimiento que está al alcance de todos. Yo personalmente no he tomado clases con algún profesor que se dedique así completamente a la producción, pero he aprendido todo a través de, bueno, siendo autodidacta, ¿no? Buscando cómo hacer tal cosa, cómo lograr esto otro y la facilidad que ya teniendo todo este equipo, que ya es muy barato relativamente, también puedes aprender a usarlo y usarlo bien y ahí descargar todas tus ideas y poder crear lo que tú quieras.
¿Ambos fueron por completo autodidactas?
Sí, bueno, en este caso ambos tocamos varios instrumentos, pero pues nunca fuimos a una escuela de música ni nada. O sea, todo lo que sabemos es empírico. Y así también lo que aprendemos es por lo que buscamos nosotros mismos. Entonces, siento que esa es una prueba muy grande también de que no se necesita ir como a una escuela o a algún lugar,
claro, claro,
para poder desarrollar lo que quieres, ¿no?
¿Cómo empezaron ustedes? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron, rayos, yo quiero dedicarme a esto? ¿Cómo descubrieron la producción musical?
Pues yo conocí la música desde que soy muy pequeño y siempre fue autodidacta. Cuando iba en la primaria, aproximadamente tenía unos 11 o 12 años, antes de salir a punto de entrar a la secundaria, le pedí a mi mamá que me regalara instrumentos y los empecé a aprender a tocar, principalmente la batería era lo que más me gustaba. Después lo dejé por unos años y en la secundaria tuve un amigo que de hecho tenía un DAW, un programa para hacer producción musical en la computadora. Y ahí, cuando yo vi cómo lo estaba haciendo en ese momento, dije, wow. O sea, fue como una revelación para mí. Dije, qué increíble es poder hacer música así en tu computadora y tú realmente poner todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba pensando en dedicarme a la música y también se quedó ahí. Y hasta hace como unos 2 años, o sea, en el 2018 más o menos, por azares del destino, encontré de nuevo ese programa que se llama FL Studio. Lo descargué en mi computadora y me puse a aprender a hacer beats, porque para esto yo siempre he sido muy fanático del hip hop y de, okay, y de la música de ese estilo, ¿no? Entonces dije, pues yo quiero hacer esto. Y se me empezó a dar muy fácil. Y así fue como empecé. Wow.
¿Siempre has ido por la línea del hip hop o en algún momento te interesó tu estilo de música?
Al inicio, cuando era niño, yo quería hacer rock y metal.
Claro,
y...
yo también.
Como todos.
Como todos, güey.
Buenísimo, la verdad.
Todos queremos ser rockeros.
Así es. Y mis bandas favoritas en ese tiempo era Metallica, ese era mi súper favorito. Y admiraba mucho a Kirk Hammett, aunque a mí me gustaba la batería. Yo decía, wow, él es genial tocando la guitarra. O sea, la pasión que le pone y cómo lo hace, todo, claro, me encantaba. Entonces ahí fue como que lo que me empezó a gustar. Y ya después me gustó muchísimo más la música del otro estilo.
Yo quiero preguntarles algo que creo que todas las personas así que no conocen de esta materia se preguntan. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace un productor musical? ¿De qué se encarga?
Claro. Ok. Pues, bueno, el productor musical tiene varias funciones, pero principalmente, bueno, como lo dice su nombre, es producir la canción de principio a fin. O sea, tanto la melodía como el beat, como el arrangement, o sea, acomodarla, a grabar las voces, editar todo eso, mezclar la canción, etcétera, etcétera.
Sí, así es. Ahorita quiero citar una entrevista que escuché de DJ Khaled, donde le preguntan precisamente eso. Porque yo creo que muchas veces se puede confundir entre beatmaker y productor. Yo creo que un beatmaker es el que hace, digamos, un beat y ya. O sea, incluso melodía y baterías y todo, pero ya. Su fin es hacer ese beat. Y puede ser así el mejor beat del mundo, ¿no? Pero ese beat. Y un productor, yo creo que tiene en su mente todo un proyecto sobre ese beat, o sea, canción, y, digo, la letra, los backups.
Una composición entera, ¿no?
Una composición entera, sí, claro. Es todo lo que va a llevar para completar esa obra de arte que es una canción.
Yo personalmente también tenía esa duda y, por ejemplo, me gustaría entrar en otro tema. Yo como músico, igual, no sé, la sensación que tienes enfrente de interpretar y de que sea tu creación es hermosa, ¿no? Y creo que los que convivimos aquí, pues lo entendemos. Pero nunca me he imaginado lo que es construir esa parte, el diafragma de la canción. Ese punto clave es el que yo quería tratar. ¿Cómo es que distinguieron ustedes entre querer ser el músico que está enfrente y ser la persona que está atrás construyendo los demás parámetros de la música?
Pues es, no sé cómo explicarlo. Ahí siento que depende a lo mejor de la personalidad, ¿no? Mucho. Querer estar a lo mejor enfrente y recibir la atención y el crédito, pero está la otra parte de estar atrás, saber y tener la satisfacción que tú hiciste eso, que gracias a ti funcionó eso y que el artista lo interpretó. Y sí, pues siento que para mí hay una satisfacción más grande en el reconocimiento contigo mismo que la aprobación de las demás personas. Porque nosotros, por ejemplo, conocemos a muchos productores que ya están ahí, ¿sabes? O sea, que la hicieron y que nadie los conoce. Pero a la gente que le interesa es un ejemplo a seguir. Entonces siento que depende mucho de tu personalidad. A mí me gusta más, me inclina más esa parte.
Yo la verdad empecé en la producción porque mi objetivo sí es ser un artista. Entonces, yo creo que pasé por un proceso en donde estuve aprendiendo cómo crear los beats, ¿no? La música, cómo suena mi voz, porque incluso ya pues me grabo y tengo algunas canciones que yo he hecho. Y la verdad la sensación es increíble, más yo que he hecho una de inicio a fin, o sea, de ver un canvas completamente en blanco y después verlo después con toda la música, todos los efectos, cuando el sonido está, o sea, ya puliste todo, se llama masterización. Aún no soy tan buena en la masterización, pero bueno, premasterización. El chiste es que al final ves de nada a una creación que suena bien para ti, que te hace sentir, dices, wow, o sea, yo creé esto, ¿no? Y suena bien.
Sí.
A veces es un poquito difícil porque, pues bueno, como tú eres el que la hace, la escuchas una y otra y otra y otra vez. A lo mejor llega un punto en el que tú dices, ya no me gusta lo que estoy haciendo, pero al final ya es como dices, o sea, sientes la satisfacción de que en un momento llegaste a decir, a lo mejor no es tan bueno, pero al final de todo, ya que ves todo el proyecto terminado, sí, te satisface.
Sí.
Ahí dejamos una pregunta al aire. Se me pasó a ti preguntarte, ¿cómo iniciaste en esto? ¿Cómo llegaste a la producción y cuáles fueron tus inicios?
Ok, pues igual, o sea, como muchos de niño, pues me gustaba el rock, ¿no? Por los papás más que nada, ¿no? Siento sí, que tienen una influencia muy, recuerda, sí, muy grande. Entonces, sí, empecé, creo que empecé así como por obligación, porque tenía una clase de guitarra en la escuela. Y pues me empezó a gustar, empecé a sacar unas canciones así, igual por YouTube, o sea, yo le puse cómo tocar tal canción y
tutorial.
Sí, tutorial, y así empecé a aprender. Después me late mucho el sonido del bajo, que es por lo que como que más me inclino siempre. Y sí, en un cumpleaños creo que tenía como unos 12, 11, algo así, me acuerdo que me regalaron un bajo y pues ya. De ahí se empezó como esa pasión ahora sí por la música, ¿no? Antes a lo mejor era como una obligación o algo que tenía que hacer, a algo que me gustaba, algo que se había convertido en un hobby. Y así fui comprando después una batería y luego un sintetizador, hasta que igual, o sea, como a los 15 más o menos yo descubrí, bueno, no descubrí, o sea, ya había escuchado hip hop, pero me empezó a interesar más. Como todo, no solo la música, pero todo lo que representa, o sea, toda la cultura que el hip hop representa, y es lo que a mí me atrae, ¿no? Los mensajes que hay, obviamente, bueno, hay para todos gustos y de todos tipos, pero siento que el hip hop en general, lo que transmite y todo lo que está detrás de él y el movimiento que generó, es lo que a mí me atrajo. Y después, bueno, empecé a conocer distintas ramas de hip hop, bla, 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 hasta que llegué al trap. Y igual, o sea, fue lo mismo, me atrajo desde el principio, y junto con él me dijo, mira, hice esta canción, porque nos gustaba ese tipo de música, ¿sabes? A los dos, era un gusto que compartíamos. Y él había hecho un beat de ese género, y de ahí fue como de, pues yo también quiero. Empezamos los dos, y al principio, o sea, si comparas algo que hicimos, no sé, hace ni siquiera tanto tiempo, en diciembre, con algo que es de ahora, pues sí notas el gran cambio, ¿no?
Claro.
Siento que nada más es pura, no sé, como la conexión que tenemos por el gusto y a donde queremos llegar, lo que nos ha estado haciendo como seguir, ¿sabes? O sea, sí, hacer lo que nos gusta.
Bueno, la producción musical yo creo que en sus inicios empezó como algo grande, ¿no? Empezó como una escena, ¿no? Tú grababas a una banda, grababas a muchas personas dentro de un estudio perrísimo, ¿no? Y producías todo lo que esta banda te decía. Pero con el tiempo, pues ahorita lo que ustedes están diciendo es que se ha ido individualizando. Y hoy puedes producir tu propia música. Eso es muy importante porque puedes hacer lo que tú quieras.
Sí.
Pero bueno, así, For Dummies, ¿ustedes qué herramientas les recomiendan a las personas para que puedan empezar a hacer? ¿Ustedes qué trabajan? ¿Qué es lo que ocupan como productores?
Pues yo creo que para alguien que quiere empezar, primero saber qué tipo de género de música quiere hacer. Y la verdad es que toda la información está en internet. Así puedes poner cómo hacer un instrumental de reggaetón. Cómo hacer un instrumental de, incluso, como, no sé, hay personas que no quieren hacer eso, quieren hacer música con instrumentos y grabarse, pues también hay tutoriales para eso, cómo grabar tus propias canciones acústicas. Entonces, eso es algo muy importante, yo creo, el acceso a esa información. Y yo personalmente uso el programa que se llama FL Studio, que sirve para hacer producción de todo tipo. Puedes grabar instrumentos, puedes hacer música como yo la hago, como la hacemos nosotros, que es pues puramente digital. Digamos, usamos los sonidos que están ahí en la computadora y todo. Y también está el acceso a el equipo que se necesita para grabar. No nada más tu computadora, digamos, está la interfaz, ¿no? Y con esas dos prácticamente tienes tu interfaz, tu compu y tu instrumento, si es que es lo que quieres, y puedes grabar así súper, súper básico. Y ya puedes empezar a tener tus cosas. Eso fue algo que a mí me atrajo muchísimo, el saber que era tan fácil. Yo dije, wow, pensaba al principio que era muy difícil. Y después fue, cielos, o sea, esto sí es fácil. Y ya, sí.
Pues a mí me gustaría saber qué fue, o sea, quiénes fueron los que los inspiraron, quiénes fueron, digamos, las referencias circunstanciales para comenzar en este mundo de lo que ustedes están haciendo. Después nos platicarán ya qué están logrando, qué están buscando, pero por ahora, ¿cuáles fueron sus referencias principales?
Adentrémonos en la música.
Yo creo que, bueno, para mí y para los dos, siento que Migos ha sido como una inspiración muy grande, ¿no? En específico Quavo, ¿saben? O sea, las canciones que él hace, la voz que él tiene, etcétera, siento que ha servido de inspiración para letras, para los beats, para el sonido que nosotros queremos hacer. Y bueno, ¿qué más?
Sí, así es. Ellos son mis favoritos, por ellos empecé. Por Migos, es un grupo de hip hop, de trap, que es de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y pues allá son súper populares. Aquí hay algunas canciones que sí, tal vez conocen.
De hecho, en Atlanta nace el hip hop, ¿no?
El trap.
Sí, el trap.
Es lo que quería preguntar, ¿dónde nace? O sea,
pues es un poco...
es que sí, de hecho...
Es un poco raro, ¿no?
Vi, bueno, el trap, como por lo que yo sé, o sea, nació en Atlanta, exactamente en estos lugares donde se cocina droga, o sea, cocaína, etcétera, crack, que se les llaman traps. Entonces, esos mismos narcotraficantes o narcomenudistas empezaron a hacer canciones con lo que ellos tenían, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo, con su computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esto, yo vi que nació más o menos por el... ¿qué sea? Bueno, se empezó a popularizar más bien, más o menos 2007, 2008, con Gucci Mane, que es como el representante, el
papá del trap, por
exactamente, el papá del trap, Gucci Mane.
El papi.
Papi del trap, sí.
Entonces, a él también lo podríamos considerar como una influencia muy grande, porque pues de él, con él fue que se empezó a popularizar el género.
Sí, yo creo que por nombrar algunos, de los que yo personalmente sigo mucho, es Migos, Travis Scott, A$AP Rocky y todo su equipo que es A$AP Mob, Playboi Carti. Todos estos son artistas de Estados Unidos, o sea, son normalmente aquí no son muy conocidos, pero a mí, como él dijo, la cultura que está atrás de todo eso es lo que a mí me cautivó por completo. O sea, yo me sentí súper identificado con eso.
Y es que también hay otra cosa que siento que hay un contraste muy grande entre la imagen que tienen del trapero a lo mejor aquí,
sí, sí,
o en Estados Unidos, ¿sabes? Siento que es como dos mundos totalmente diferentes. Ahora, siento que en general el hip hop aquí en México está visto como todavía de pandillas y de la calle, de ese, claro, de ese tipo de
pues
cosas.
Poesía callejera,
¿no? Exactamente. Pero ya en Estados Unidos, con este movimiento, especialmente el trap, está cambiando todo eso. O sea, los ahora sí ya son trap stars, ¿sabes? Ya, claro, son celebridades, ya son ese tipo de imagen. Entonces eso es a lo que nosotros nos llama la atención. No, sí, tanto, no tanto la imagen de aquí, que me encantaría, sí, 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 que empezara a hacerlo así, y que pues Alemán está un poco levantando como esa imagen un poco medio...
Como que ya con más estilo.
Exactamente.
Por ejemplo, eso yo quería preguntar, ¿tuvieron referencias únicamente, digamos, de Estados Unidos, o también hubo alguna referencia aquí en México lindo y querido, Latinoamérica en general?
Ah, pues no, sí, también de aquí. Sí, sí, sí. O sea, el hip hop de aquí también me ha gustado desde antes. Sin embargo, pues sí me gusta más el de allá. Pero
¿qué creen que sea la circunstancia, la diferencia entre ambos?
Yo creo que a mí lo que me parece que hace la diferencia es la mentalidad que tienen respecto a hacia dónde se dirigen, hablando tal vez económicamente. No sé, muchos aquí piensan que no, que o sea, que es como, pues vienen de una circunstancia económica difícil, tal vez así siempre va a ser, ¿no? O tal vez, o sea, no le tiran tan alto, a eso me refiero, más bien. Y allá le tiran a lo más alto posible, o sea, dicen, ok, Rihanna está ahí, ¿no? Y dice una chava, Cardi B, no manches, Cardi, Rihanna está ahí. Y yo creo que yo igual puedo ser como ella. ¿Así? Yo puedo ser como ella. Y tómala, lo logra, ¿no? Y yo creo que tal vez esa mentalidad a veces falta aquí. Tirarle tan alto. Y allá como toda la economía es diferente. O sea, siento que por eso mismo se mueve de manera diferente el negocio. Y toda la música en general así. Porque incluso el tema de muchas canciones es eso. De allá, o sea, tengo mucho dinero y lo logré. Y antes era súper pobre, pero ahora soy demasiado. O sea, tengo demasiado, o sea, y ayudo a mi familia así. Es algo que me gusta, la verdad. No, me motiva mucho, o sea, ese tema.
Sí, es tema clásico de todas las canciones de rap, ¿no? Junto con, bueno, de trap también, junto con Soy el más vergas. Todos me la pelan también.
Sí,
básicamente. Sí. Básicamente es eso. Pues, sí, por ejemplo, y en las cuestiones del idioma, no sé si tenga más musicalidad, si las palabras en inglés son más cortas, algo es, que esté ahí, ¿sabes?
Sí, siento, o sea, el hip hop en español sí me gusta. No, no me encanta, ¿sabes? O sea, me late una que otra canción y así. Y siento que, o sea, es simplemente por eso. El idioma a lo mejor no se adapta tanto a la corriente que trae este género, ¿sabes? A lo mejor no se empata tanto. Y a mí, o sea, sí me gusta el trap latino, Bad Bunny, J Balvin, etcétera, etcétera. Pero sí, sientes como la diferencia del lenguaje. O sea, las palabras caen mejor en el beat, ¿sabes? O sea, empatan más. Y no es porque el español sea, o sea, peor, etcétera. Simplemente siento que el inglés está hecho para... Bueno, como fue creado el trap en inglés, siento que es mucho más fácil, al igual que dices. O sea, las palabras en inglés son mucho más cortas y tienen un sonido mucho más similar, la mayor parte de ellas, ¿no? Es más fácil rimar, siento.
Sí, a mí también me parece. Yo tengo una duda al respecto. Es una duda chistosa. ¿Han escuchado la palabra flow? Sí. Quiero que me digan qué es lo que entienden por esa palabra.
Yo la palabra flow creo que la uso para muchas cosas.
A ver.
Para mí significa como la actitud que tienes y como la energía con lo que transmites, lo que quiera que hagas. Digamos que un ingeniero de audio, si él tiene flow, él está bien consciente de todo lo que está haciendo, tiene control de todo lo que está pasando aquí, sabe qué hacer cuando pasa algo, qué hacer después de esto, qué sigue esto. Entonces yo siento que el flow en el rap, bueno, y en la música, significa que también tú dices tus rimas, ¿no? Que también tú te expresas a la hora de rapear, de improvisar, de hacer una canción. Sin embargo, yo creo que eso también va más allá, o sea, va a tu actitud, o sea, dentro de ti, cómo actúas, todo, cómo hablas, cómo piensas, ¿no? Para mí eso significa el flow.
Pensar con flow, chicos.
Sí, el flow en específico en esto de la música, pues es la manera en la que transmites lo que quieres decir. O sea, hay muchas veces en este ambiente de la producción y etcétera, dice, o sea, cambia el flow, o sea, cambia la manera en la que estás haciendo las cosas. O sea, si lo estás haciendo a lo mejor con un flow súper apagado, así cámbialo. O sea, cambia ese flow, esa corriente, o sea, cambia esa energía que tienes y ponla en positivo. Para mí eso sí significa, o sea, el flow.
Hablando del ánimo que tenemos, ¿cómo van ustedes en su producción? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué nos están ofreciendo de nuevo en la música? No sé, me gustaría hablar sobre eso.
¿Cuál es lo suyo?
Pues ahorita estamos trabajando en unos proyectos que tenemos planeado terminar para final de este año con nuestros amigos, que ahorita también quiero mandarles un saludo, que son muy talentosos, la verdad. Un saludo para Paso.
Échalos.
Para Paso, para Young Dio, para Trill y para todos nuestros amigos ahí que nos siguen. Para Big Raven Music también, un saludo para ellos. Johnny Vice y Edgar Siles, mis super amigos. Y bueno, tirándole a este estilo de trap, y de hip hop. Estamos haciendo canciones así a morir, muchísimas canciones. Y pues más que nada refinando nuestro estilo, porque no tiene mucho que empezamos, ¿no? Pero sí queremos tener al final de este año, pues un mixtape mío. Yo voy a tirar un EP, o sea, unas 6 canciones, un disco de unas 6 canciones. También mi amigo Faso, él va a tener 2 discos y vamos a empezar ya a sacar sencillos, yo creo que a partir de la siguiente semana. Y también vamos a estar grabando videos, o sea, ya nos vamos a poner aquí en acción y con toda la actitud.
Para todo esto, bueno, no, nos pueden seguir en Instagram como arroba Sacred Lime, o sea, se escribe Sacred Lime. Así estamos en Instagram y en YouTube también nos encuentran así, en Facebook, en todas las redes sociales.
Ahí ya podemos encontrar canciones suyas.
Sí, bueno, en la cuenta de Instagram están los beats solamente, pero próximamente vienen las canciones, ¿saben? O sea, ahora en SoundCloud también tenemos varios beats. Y no, los amigos que mencionamos anteriormente también ya tienen canciones compuestas por ellos, producidas por nosotros, que también las deberían ir a checar. Luego se las podemos poner.
Aquí los productores nos van a hacer una lista de Spotify para todos ustedes, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Sí, claro. También ahora que mencionas Spotify, pues también van a estar todas las canciones en todos los servicios de streaming, o sea, Spotify, Apple Music, bien, Deezer. Bien. Google Play y todo eso, ya saben.
¿Qué es lo nuevo que nos ofrecen? O sea, ustedes, o sea, ¿qué ritmo traen? ¿Qué esencia creen que es lo que están palpando en su creación, a diferencia de lo que están haciendo los otros?
Yo creo que algo que nos diferencia muchísimo es que nosotros a nosotros mismos nos exigimos mucho. O sea, no nos conformamos con algo que digamos que suena bien y alguien más dice, no, pues sí, suena bien. Pero si nosotros mismos decimos, o sea, no estamos cumpliendo nuestro estándar, realmente nosotros no pusimos aquí en esta canción todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, o sea, toda nuestra energía para tener lo mejor que podemos hacer en este momento, ¿no? Entonces, eso es algo que por lo que me gusta muchísimo trabajar con mi amigo Don Rich, porque nosotros nos exigimos muchísimo, no tanto para que le guste a alguien más, sino que a nosotros nos satisfaga y que diga, realmente esto sí, le dimos todo lo de nosotros, todo nuestro potencial.
Y ahora que mencionas esto, como qué queremos transmitir a lo mejor, pues nos gustaría cambiar la imagen del trap y del hip hop aquí en México. Nos gustaría que los artistas de aquí empiecen a tirar igual así de grande, sin la necesidad de irse hacia allá, ¿sabes? O sea, claro. con las oportunidades que hay allá, pero que podamos crearlas aquí y que se pueda hacer el mismo dinero y que se pueda llegar igual de grande. Eso es algo que me gustaría que nosotros dos empezáramos a hacer, ¿no? O sea, ese cambio de la personalidad, de hasta dónde quieres llegar.
¿Cómo se ven en el futuro? ¿Cómo ven el proyecto que están construyendo musicalmente, a nivel empresarial? No sé.
Pues para hablar a un tiempo determinado, digamos, yo creo que en 10 años yo me veo con mi amigo y socio musicalmente y en los negocios en la cima de la industria musical, teniendo billboards número 1, colaborando con los artistas que yo más deseo colaborar, conociendo a todas esas personas, aprendiendo de ellos y poder compartir mis ideas con ellos, aprender qué ellos qué piensan y más que nada, pues poder conocer todo ese mundo que está allá afuera y que sé que está a nuestro alcance. O sea, que sé que no solamente es un sueño guajiro, sino que he visto cómo realmente las oportunidades están ahí y que tomándolas nosotros estaremos ahí en 10 años.
Sí, de igual manera, hablando un poco a lo mejor a corto plazo, unos planes que tenemos, es un año más aquí en México y pues ir a Los Ángeles, ¿no? Ahí está la escena, ahí está donde tenemos que estar, es a donde apuntamos. Obviamente hay que conocer a personas, ¿no?
Claro.
Como en todo, la música y en específico el trap es sobre todo a quién conoces, quién te puede dar la oportunidad de ponerte ahí. Entonces, porque el talento sabemos que lo tenemos, sabemos que nosotros podemos hacer las canciones del nivel que se necesitan, ¿sabes? Y ahora algo que mencionó él y algo por lo que yo quiero hacer esto es porque quiero trabajar con los artistas que escucho ahora, ¿sabes?
Uf,
quiero
llegar sueño. Eso está
a producir canciones para ellos, o sea, trabajar con ellos, ya no ser un fan, sino ser
claro.
ellos, ¿me explico? Ser parte de ese círculo de Trap Stars que
los grandes.
Exacto, y es a lo mejor lo mismo que decimos, a lo mejor no todos quieren llegar hasta allá. Todos piensan, no, pues es que, o sea, si te digo, no sé, quiero llegar a ser como Drake, pues muchas personas se van a reír, o sea, ¿cómo vas a llegar a ser como Drake? O sea, Drake es Drake.
Porque como dicen, tienen esa mentalidad, ¿no? Que exacto, no se puede llegar a hacer cosas.
Si Drake pudo, ¿por qué tú no vas a poder? O sea, si tienes todas las oportunidades y si tú las buscas, o sea, si tú estás convencido de que lo vas a lograr, si tú sabes que tú vas a ser un productor musical exitoso con Billboards, etcétera, 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 y te lo propones, neta, neta lo vas a lograr. Te lo juro, neta, o sea, ese deseo que está como dentro de nosotros de llegar o llegar, siento que es lo que más nos impulsa. O sea, que sí. No va a haber otra opción, ¿sabes? O sea, que es eso o eso.
Claro, claro. Y a ver, ¿qué recomendaciones tendrán ustedes para las personas que lo están escuchando en este momento, que igual tienen el sueño de meterse en la producción, que están viendo el camino, están viendo el medio? ¿Cuál sería, digamos, algunos pasos sencillos para empezar a meterle a este asunto?
Ok. Entonces, yo creo que primero que nada, saber hacia dónde se dirigen. Incluso, tal vez no sabes a largo plazo, pero a corto plazo sí saber por qué estás empezando en la producción musical y cómo te ves, no sé, tal vez en unos 6 meses dándole a la producción. Ese es el paso principal porque a partir de ahí sabes qué camino tomar, ¿no? Qué cosas, qué herramientas vas a ocupar. Tal vez no necesitas la misma herramienta que una persona que solo quiere hacer, grabar su voz, pero tal vez tú quieres producir y hacer tus propios beats y todo eso. Entonces es un camino diferente. Pero lo básico es que tengas una computadora, hablando de ya cosas prácticas. Una interfaz para grabar. Y ya. Con eso, esas son las herramientas básicas.
Lo más básico. Igual ya después podrías añadirle un controlador MIDI, que es un tecladito que conectas USB. Y con eso ya te abre otras posibilidades. Impresionantes, que no son caros, o sea, en realidad puedes conseguir todas estas cosas por menos de, si las compras, a lo mejor de segunda mano, que será unos menos de 5,000 pesos, considerando que ya tengas la computadora, obviamente.
Claro.
Ahora, también para esto no necesitas una super mega ultra computadora, eso es también una ventaja muy grande, también no una tan atrasada a lo mejor, pero una computadora mediana, o sea, no tiene que ser una súper, súper cara. Al principio está súper bien con eso tienes y que no te desesperes. A lo mejor al principio no va a sonar como tú quieres porque todavía no sabes cómo hacerlo. Todavía no sabes cómo hacer que suene como tú quieres. Tienes unas ideas en tu cabeza, pero no sabes cómo ponerlos. Entonces, no te tienes que desesperar y tienes que seguir intentando de esta manera. Igual, o sea, en internet está todo lo que necesitas.
Ver un chingo de tutoriales.
Sí. O sea,
todos los que puedas.
Todos los que puedas y
hay cursos. El internet es la universidad de hoy, ¿no?
Sí. Comes, desayunas, cenas viendo tutoriales. Vas al baño, tutoriales.
Literalmente, así estaba yo. Literalmente, o sea.
Pero porque te apasiona, ¿no? Y creo que eso está muy chido. Porque lo que veo aquí son dos personas que les gusta, que les apasiona la que hacen y es lo más importante. Digamos, dentro de las grandes personalidades que ven, ¿a quién recomiendan para empezar a escuchar? Como para empezar a inspirarse, tener un buen ritmo, empezar a darle flow, como ya definimos qué es flow, a nuestras creaciones musicales.
Uff.
5, el top 5 de los creadores de contenido que ustedes más admiran, tal vez.
Ah, ok, ya
los
entiendo.
Productores.
Podría ser, sí, porque siempre son como artistas, ¿no? Sí, porque claro. No en este caso, los productores. Empezar a ver los productores.
Para aprender y así, ¿a eso te refieres?
No, o sea, productores, tus 5 productores favoritos.
Así es.
Okay. Pues, alguien a quien admiro muchísimo es DJ Luyan, porque él ha llegado desde estar hasta abajo, estar hasta arriba y los flows que tiene en sus beats es increíble. Todos conocemos a DJ Luian de Bad Bunny. Entonces, okay, ellos...
okay. No, ajá, sabía, no sabía que era exacto, está muy bien, pero la verdad no conocía nada.
Y entonces hay que decir el productor y aquí.
Ajá, el... yo nada más conozco a Dr. Dre y creo que ya es lo único que conozco de ahí, pues en eso.
Es la base, ¿sabes? O sea, ahora que lo mencionas, ahí empezó la producción del hip hop como tal.
Dr. Dre sería, sí, como un referente.
Él con...
Es el papi también.
Sí, exacto. O sea, si ven una película en Netflix, la de Straight Outta Compton, ahí viene toda la historia, se la recomiendo mucho.
Ahorita salió una nueva película, ¿no? En Netflix, hablando como de referencias, hablando de beats. La verdad no sé cómo se llama, pero lo vi ahí como...
¿Se llama Beats?
Ah, bueno, pues no me parece visto, que está... Se ve interesante,
muy
¿no?
Bueno, igual. Se ve interesante. ¿Ya lo viste tú?
Sí, ya
lo
vi.
Lo que me gusta mucho este contexto es que al menos sí vi la película de Dr. Dre y todo lo que fue en NWA, y pues siempre están rodeados de un mecanismo hasta político agresivo, ¿no? Hacia sus creaciones, hacia toda la cultura negra en donde nace, y eso es vital, ¿no? Ese grito que tienen en el trap, en el rap, como de ira, de protesta, es súper interesante. Eso a mí me gusta bastante.
Sí, ahora que lo mencionas, creo que sí pensé ahorita.
Es una actitud
así. Es el flow, precisamente.
Claro.
Sí, es cierto.
Pero ¿cuáles son sus productores?
Ah, okay. Sí. Regresamos a ese punto.
No ignore.
Número uno, DJ Luian. Número dos, Metro Boomin, que él produce a Migos, a Future, a Travis Scott, a muchísimos. O sea, él, yo creo que es el número uno de Estados Unidos.
Ese seguro sí han escuchado muchas canciones de él.
¿Tiene? Sin darme cuenta de seguro.
Sí, es que hay algo muy... Es algo que se llama el tag, ¿no? Que claro, es como te das cuenta quién produjo qué canción. Entonces,
así es.
Tú como productor empiezas a decir, este güey hizo esta, este güey hizo la otra. Entonces,
sí,
ahí es como te empiezas a interesar más por el trabajo de cada productor, por su tag. Eso es como cómo te das cuenta quién hizo la canción.
Aparte, realmente los que tienen aquí la lana de la música son los productores, ¿no? Son los que llevan el control.
Ah, ¿cómo estás en medio? ¿Podrían platicarnos? Pero primero terminen. ¿Cuáles son los cinco productores?
Ok, mi número tres es Scott Storch, que también es una leyenda. Junto con Dr. Dre, ellos fueron de la época. Él es blanco, entonces, pero una leyenda en el hip hop. Ok, Scott Storch, mi número tres. Mi número cuatro es Sony Digital, y el número 5 es Zaytoven. Produce mucho a... pues he escuchado unas con Gucci Mane, pero prácticamente ellos trabajan con todos los que mencioné, conmigo, con Travis Scott, 21 Savage, no sé, Lil Baby, con a todos ellos.
Okay.
Sí.
Sí, los míos, a ver, el número 1, o sea, empezando del que más me gusta, yo creo que igual sería Metro Boomin, porque es yo creo que el primero que escuché y el primero que me empezó a interesar, ¿no? Desde hace, o sea, como le digo, cuando empecé en esto del trap, a escuchar trap. Luego el segundo, aquí está difícil porque hay varios que están como en el mismo, ¿no? No tengo como a lo mejor decir dos, tres, pero por decir algunos que me gustan. Me gusta mucho Chase the Money, es un productor que no es tan conocido, trabaja con Lil Pump, con Smoke Purp, pero sí, últimamente, bueno, subió una foto a su Instagram y del calendario que tiene, y se le vienen, o sea, se viene con Drake, se viene con Travis Scott, o sea, con los que ya están, ¿me explico? Entonces, yo admiro mucho a ese productor porque igual es como hace unos 2-3 meses no era nada y ahorita ya tiene a esos artistas. ¿Quién más me gusta mucho? Southside, 808 Mafia, por como su nombre lo dice, o sea, 808 es lo que más me gusta. El 808 es el bajo, el subbajo en el trap. Y por último, ¿quién será? Zaytoven, me gusta mucho que usa mucho el piano. Él sabe tocar el piano, él tiene un conocimiento musical, una teoría musical. Y me gusta cómo crea esa fusión entre usar un piano, o sea, literalmente un piano de cola, en beats de trap. Entonces eso es algo que también me atrae mucho de él.
Es muy chévere, la verdad. Yo estoy muy feliz con esta conversación. No conocía para nada gran parte de la producción musical. Y bueno, pues espero que esto nos sirva a los que nos están escuchando y a los que tal vez nos interesa saber más sobre este punto, sí, a empezar o tal vez a valorar también el trabajo de los productores, porque eso a mí me interesaba mucho. Realmente, cuando platicas con las personas, siempre es como lo mencionamos, ¿no? Directo hacia el artista. Pero no valoran el trabajo que hay detrás, las horas que le dedicas y todo eso que se puede desarrollar, ¿no? Pues bueno, para ya irnos despidiendo, algo más que nos quieran comentar, cómo los podemos seguir, dónde los podemos buscar, qué fechas, cómo está el business.
Ok, pues en las redes estamos, nuestro dúo de producción se llama Sacred Lime, arroba Sacred Lime, Sacred Lime, en Facebook, Instagram, YouTube. Yo estoy como Drip Carter en todas las redes también, YouTube, Instagram, Facebook.
Yeah, a mí en Instagram me pueden seguir como arroba don.rich guión bajo. Ahí está mi Instagram. Ahí en mi página de Facebook es igual Don Rich, para que le den like. Ahí se suben contenido un poco más individual. A lo mejor en el de Sacred Lime se hacen cosas que hacemos los dos juntos, pero en los demás se sube, a lo mejor él tiene un proyecto individual, yo tengo otro. Ahorita que él platica un poco de su proyecto individual, de uno que yo tengo es Lime Juice, que es un proyecto de lo-fi hip hop, que quiero sacar igual como unas 6, 7 canciones. Planeo que sea a finales de julio, principios de agosto, tener estas como 6, 7 canciones de lo-fi hip hop, que es un estilo totalmente diferente a lo que hacemos a lo mejor los dos juntos, pero es algo que a mí me gusta.
Y ok, hablando de fechas, la más próxima es este viernes 5 de julio, vamos a sacar un sencillo. Uf. Una colaboración.
Ya cuando se publique este podcast ya va a estar el sencillo. Digamos así que lo agregaremos.
Que es como, tenemos la exclusiva tal vez en este momento.
Ok, sí. Entonces ese sencillo. Y también para el siguiente mes, la fecha exacta es para agosto, el 12 de agosto, va a salir también el primer EP de un amigo que se llama Faso, un rapero súper talentoso de aquí de Puebla que está saliendo y que viene con todo, la verdad, y estoy muy emocionado por lo que estamos haciendo. Muy bueno.
A él lo pueden seguir en Instagram como arroba fxsx, guión bajo fxsx.
Bien, bien.
Faso, Faso, pero con las vocales con X.
Sí. Incluyente el asunto.
Así es. También los proyectos más prontos que tenemos para este año es con él, con Faso, con Young Dio, que es otro de nuestros amigos, muy talentoso también, él canta bien. Y otro rapero que él ya tiene un poco más de experiencia, él se llama Trill. También vamos a estar trabajando con él y pues se vienen cosas buenas.
Bien, 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 pues qué gusto tenerlos aquí en BAO, que nos hayan platicado mucho de su experiencia, de cómo han crecido a lo largo de lo que es la producción musical. Pues bueno, por parte de BAO estamos muy agradecidos. Vamos a comprometernos a hacer una playlist de lo que ustedes nos han estado comentando que tienen. Vamos a seguirlos en sus redes sociales y bueno, vamos a estar sacando contenido. Por nuestra parte, BAO Escuchas, pues ya nos estamos despidiendo. Nos gustaría que todos dijeran su despedida, nos fuéramos todos como amigos. Y pues qué más que agradecer nuevamente el que hayan prestado su tiempo para este momento.
Por invitarnos.
Sí, muchas gracias por invitarnos. Saludos a todos los que nos escuchan. Pues ya saben, aquí entrenle a la producción, es muy divertido. Y pues venga, vienen cosas buenas.
Adiós.